Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Agradezco al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Agradecemos al Señor por la palabra que estamos recibiendo y que podemos recibir todavía. Y quiero, hermano, meditar, seguir un poquito en 1 Timoteo. Creo que la última vez estamos en 1 Timoteo capítulo 4, y quiero leer dos versículos del capítulo 4 y seguir con algunas referencias. Para mí particularmente, hermano, muy importante es 1 Timoteo, porque seguramente, así como Timoteo era joven, ¿verdad? Yo también en el Señor soy joven todavía y me doy cuenta que tengo que aprender muchas cosas todavía. Y tenemos aquí consejos y también advertencia. En el capítulo 4 quiero leer primeramente el verso 1 y el verso 13. Predicciones y consejo, dice el título. Predicciones. Dios nos prevé, nos enseña a tiempo de cada cosa que necesitamos saber. Y en este caso de la apostasía, ¿verdad? Pero también no queda solo ahí, sino hay consejo de la palabra. ¿Qué actitud nosotros podemos tener? ¿Qué actitud podemos tomar? En el verso 1 del capítulo 4 y verso 13. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la actitud, el consejo para Timoteo, dice en el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Siempre va en paralelo, podemos decir, ¿verdad? La línea religiosa y la línea de fe también. Parece ser que así como Caín y Abel, tengo yo que ojar ambas cosas, ¿verdad? La línea religiosa, pero también gracias al Señor, lo que a nosotros nos interesa es la parte, queremos seguir la fe, queremos seguir atento a la palabra del Señor. Y es como un contraste también, el verso 1 habla de apostasía y dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a dejar el camino de la fe verdadera y se va a volver religioso. Porque el apóstata es uno que no abandona la práctica externa del cristianismo, pero abandona la fe verdadera y queda con la práctica externa. Es engañoso, ahí es donde puede engañar a muchos, ¿verdad? Y por eso es muy peligroso. Pero gracias al Señor por el recurso que tenemos en la palabra. Vamos a estar atentos, así como estábamos escuchando atentamente la palabra para ser guiado. Y Timoteo era un hermano que creció en el Señor. Un hermano, si miramos a Timoteo, aunque era joven, Dios obró grandemente en su vida. Dios bendijo su vida y llegó a ser un joven, aunque un joven, pero líder en la iglesia, ¿verdad? Y si miramos desde dónde viene esa preparación, dice que su madre y su abuela tiene que ver también en todo esto. más los consejos que el apóstol Pablo le daba, por supuesto. Pero su corazón estaba preparado para ser instruido. Y entonces él estaba preparado para este tiempo, y es para Timoteo y es para nosotros también la enseñanza. Vamos a mirar un poquito en 1 Samuel, así para comparar. Nos sirve mucho, hermano, esta epístola que Pablo escribió a Timoteo. Y sin duda, exactamente Timoteo aprendió. Y queda registrado, queda escrito para nuestra enseñanza, para la iglesia, en este tiempo. Y por eso es muy importante. Vamos a leer 1 Samuel 1:26 y hasta el verso 28. Hay advertencia y hay consejo. Y para que el consejo sea provechoso para nosotros, tenemos que tener una actitud también que esté dispuesto, ¿verdad?, para el consejo que la palabra nos da. Pero es importante, aquí para comparar nomás, yo me imagino que Ana también oró, así oró por Samuel, dice, por un hijo, 1 Samuel 1:26. Y como estaba diciendo el hermano, vale mucho lo que nosotros como padres también podemos hacer por nuestros hijos, enseñarles, instruirles, ¿verdad? Y después la palabra va a obrar en su vida, cambio. Y eso también vemos en Timoteo, la familia, la importancia del hogar. Que un hogar cristiano puede llegar a tener un profundo efecto también en cada miembro de su familia. Los padres, cierto que es trabajo a veces difícil, ¿verdad? Pero no podemos cansarnos porque es importante y es tan necesario cuanto más en este tiempo. 1 Samuel 1:26 al 28. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aún antes de nacer estaba orando, ¿verdad?, por un hijo. Quería tener un hijo y para poner al servicio del Señor. Y así también sin duda que fue en el caso de Timoteo. Timoteo llegó a ser hijo espiritual de Pablo y los consejos que le daba. Sin duda, hermano, y la Biblia en la palabra está de que dice su abuela y su madre. La fe de su abuela y de su madre influyó en la vida de Timoteo. Y así también aquí. Vamos a comparar unos versículos más en este 1 Samuel 2. El verso 11, por ejemplo, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquí ya vemos que así como oró Ana, va cumpliéndose su petición, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Sí. En el verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué hermosa frase, ¿verdad? Crecía delante de Jehová. Pero si leemos desde el verso 23 al 26, encontramos otra vez paralelo aquí, ¿verdad? Sí, verso 23, comparando los hijos de Elí, que eran irrespetuosos a la cosa de Dios y menoscababan, no apreciaban ni valoraban la cosa de Dios. En cambio, Dios preparó a este joven Samuel. Vamos a leer desde el verso 23. Le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Está hablando Elí a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es como Caín y Abel, la línea de la fe siempre está. Y la línea religiosa también, ¿verdad? Y así también vemos, hermano, en Timoteo, está la advertencia de que vivimos en tiempo de mucha apostasía. Pero también no queda ahí, sino hay consejos sabios y tiernos del apóstol Pablo para Timoteo. Y a través de Timoteo, otros y otros y otros serían bendecidos. Y así hasta hoy, hermano. Así hasta hoy. Vemos entonces, siempre hay un contraste, o podemos llamarle paralelo también. Parece que siempre va así, siempre hay deseosos y que están dispuestos para, que aman la verdad, y siempre también hay los que no aman la verdad, sino aman la superficialidad nomás. Bueno, y en el caso de los hijos de Elí, eran personas, dice que menospreciaban la cosa del Señor. Vamos a mirar algunos consejos que el Señor Pablo le da a Timoteo. Primera Timoteo 1. Gracias a Dios por los consejos, ¿verdad? Gracias a Dios por la advertencia, porque mediante eso sabemos, podemos entender el tiempo en que estamos, el desafío que tenemos. El Señor nos advierte antes, y cómo Dios ve todas las cosas, hermano, anticipadamente, ¿verdad? De Él no se esconde nada. Así es que si vemos apostasía, no vamos a alarmarnos tanto para desanimarnos, sino vamos a entender en qué tiempo, dónde estamos parados, y vamos a hacer decisiones, así como hizo Timoteo, ¿verdad? Y vamos a escuchar y apreciar la verdad, porque es lo que nos va a sostener y nos va a librar del engaño. El único recurso y el suficiente recurso es la palabra. Sí. Primera Timoteo 1, verso 2. Vamos a mirar algunos consejos que el apóstol Pablo da a Timoteo. 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe. Así le califica. Un hijo obediente. Se ve que Timoteo recibió los consejos, tenía corazón. ¿Y cómo le sirve, hermano, la oración de su madre y su abuela? Seguro. Y su corazón era preparado por Dios. Y él recibía todos los consejos que recibía del apóstol. Y entonces le dice de él, verdadero hijo en la fe. Hijo, no carnal, no es carnalmente su hijo, sino en lo espiritual. Porque ha aprendido la doctrina, ha sido formado en la misma revelación que el apóstol Pablo recibió de Dios, también Timoteo estaba recibiendo. En el verso 18 del capítulo 1, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, Noten que hay consejos, ¿verdad? Y puesto que estamos en tiempo de decadencia, tenemos que escuchar los consejos de la palabra. Necesitamos razonar menos y estar atento a la palabra. Sí. Y así le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Es como una milicia, usa el término militar, ¿verdad? Es como estar en guerra, entonces. Y tiene que estar armado. ¿Y cuál es la arma? Es la palabra de verdad. Si nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principado. Y dice que milites conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena milicia. Sí, una habla como si fuera un servicio militar, compara la carrera apostólica, ¿verdad? La carrera espiritual, la función o el ministerio que él va a ejercer, porque esto es combatir contra el error y con las armas espirituales. Y es una milicia, es una pelea. Pero no es poca cosa, hermano. El diablo es tan astuto. Necesitamos de la palabra de verdad. La palabra es la arma eficaz. El único que le descubre. Por eso al diablo no le gusta las revelaciones. No le agrada porque eso le descubre su táctica, sus mañas, su artimaña, su engaño. Pero la verdad es la armadura eficaz. 2 Corintios 10, verso 4, una referencia que también nos habla de la milicia. 2 Corintios 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y gracias a Dios por esta arma poderosa, hermano, contra las huestes de las tinieblas, del engaño, y que impera hoy día más que nunca, Satanás furioso, y la manera más perjudicial con que el enemigo ataca a la iglesia es con el engaño, con la imitación, y solamente la verdad lo descubre. Eso, las armas de nuestra milicia no son carnales. Muchos dicen, vamos a usar métodos así para atraer métodos carnales para atraer a hombres carnales. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y la palabra de Dios entonces tiene poder, y la armadura que el Señor nos ha dado es la palabra de verdad. Hebreo 4:12 también, versículo conocido, pues estas son las armas. Gracias a nuestro Señor. Nunca está de más leer Hebreo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Con razón los apóstoles, cuando oraron, cuando empezó la obra, ¿verdad? En Hechos, ellos oraron por la palabra. Ellos oraron por la palabra. Y dijeron al Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Esa fue la petición que ellos oraron al Señor, ¿verdad? Por la palabra. La palabra. Porque de la palabra necesitamos para nuestro desarrollo espiritual, para el crecimiento espiritual en nuestra vida interior, la vida de Cristo. Y también por la palabra somos fortalecidos. Y por la palabra viene la fe. Y la falta de fe es la apostasía, ¿verdad? Justamente el abandono de la fe es por falta de la palabra. Y cuando uno pone de lado la palabra, entonces queda un religioso y sin arma, sin fe, sin base sólido, y el enemigo tiene entrada. Pero aquí dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra que Dios nos ha dado. Y le dice a Timoteo, milite la buena milicia. Ese es el consejo, toma tu armadura y pelea. Combate al error, no contra persona, sino contra el error. La guerra no es contra persona, no es contra alguien, sino es contra el error. Lo que queremos es la verdad, queremos ser edificados. Capítulo 3 de 1 Timoteo, vamos a seguir. Capítulo 3, versos 14 y 15. Algunos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Sí que necesitamos consejos, hermano. ¿Cuánta gente confundida hoy en el mundo? Algunos no dicen, ahí no me junto por las yapitas, ahí no saben. Pero gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios que no estamos. Ocúpate en la lectura. Mientras tanto que voy. Más y más celoso debemos ser por la palabra. Y amar la palabra. Así como estábamos escuchando la exhortación por amor. Realmente Dios nos ama. Quiere que estemos atentos a su palabra. Porque solamente la palabra nos va a sostener en este tiempo firme. 3, verso 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué urgente que era la necesidad en todo momento. Porque Pablo tenía planes de visitar, pero él quería que Timoteo tenga, esté con defensa suficiente, con dirección sabia. Y le escribe eso. Y le dice, esto te escribo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. No podemos descuidar ningún momento la palabra. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque hay normas, hay delicadeza de Dios en la casa de Dios. Para que sepas, dice, cómo debes conducirte. Porque queremos agradar a Dios, ese es el objetivo. No agradar ni hacer las cosas como nosotros queremos o como el mundo quiere, ¿verdad? Sino queremos agradar a Dios. Entonces necesitamos saber cómo se hace eso. Por eso es importante la palabra. Y gente que no valora la palabra hacen a su manera, pero Dios no va a aceptar. Dios no es honrado en esas cosas. Los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Imagínense, hermano, gracias al Señor por estos consejos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que tenemos dirección. Ni Catuña y yo confundidos, si es que amamos la verdad y la verdad que aprendemos. Y así también, como la palabra encarga a los hijos, dice, aun cuando tu padre envejeciere, dice, no menosprecie el consejo. Y el consejo para los hijos. Y así también Timoteo no tenía que olvidar nunca, ni desviarse jamás, ¿verdad? Más todavía cuando Pablo no va a estar, y más todavía cuando es tiempo que la palabra dice claramente que viene tiempo, dice, en que algunos apostatarán de la fe. Así que hay necesidad de la verdad, del conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pablo hizo todo como ministro del Señor, ayudándole a Timoteo y dándole dirección. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice. Porque el enemigo es tan astuto y tan engañoso, hermano. El enemigo, cuando le habló a Eva, Satanás es el más religioso de todos, porque no le dice que va a dejar, que va a abandonar a Dios, sino le dice, seréis como Dios, pero totalmente es desobediencia lo que estaba planeando. Pero como Satanás es religioso, imagínense, hermano, que solamente la palabra nos muestra, nos descubre esto. Y Génesis le descubre al enemigo, así como Apocalipsis también. Bueno, seguimos algunas referencias más. Capítulo 4, verso 6 de 1 Timoteo. Sigue los consejos para Timoteo y para nosotros. 4, verso 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Imagínense la buena doctrina que ha aprendido él y que ha seguido. Él tenía que seguir eso. No tenía que apartarse. Debía de vivir y para enseñar, por supuesto. No podemos enseñar si nosotros no vivimos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿y qué va a enseñar él? ¿De qué está hablando? Los versículos anteriores habla de la apostasía, habla del tiempo que va a caracterizar el ambiente religioso del mundo. Apostatarán de la fe. Y esto está en la palabra, y eso debemos saber, hermano. Debemos entender el tiempo en que estamos. Ñaía consciente que el Señor nos revele. Estamos en los últimos tiempos. Capítulo 3 de 2 Timoteo, vamos a mirar también de paso. 2 Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Muy peligroso, muy engañoso. Entonces tenemos que estar atentos. Muy atentos. Porque el Espíritu dice claramente, no hay para dudar. Claramente. La palabra de Dios dice que muchos van a apostatar, dice, de la fe. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos da fe. ¿Verdad? La fe viene por el oír la palabra. Y parece ser que con el tiempo, gente que no son sinceros, quiere probar otras cosas también al lado de la palabra. O tal vez reemplaza mismo la palabra. Y en vez de dar la palabra pura, simple, entonces pone otra cosa. Y ahí es donde se debilita, y ahí es donde es peligroso, ahí es donde da oportunidad al enemigo, y ahí de eso produce la apostasía, el desvío. el desvío. Astutamente. El enemigo es astuto. Pero dice en el verso 6, si esto enseña a los hermanos, hay que enseñarle, hay que enseñar de que estamos en tiempos, las predicciones, lo que Dios predice en su palabra. Eso debemos y tenemos, necesitamos saber, dice. Es necesario saber esto. Porque entonces vamos a darnos cuenta que necesitamos prepararnos, que estamos en tiempos finales. Porque si no vemos eso, entonces es como que estamos esperando como si fuera va a seguir nomás. Sin embargo, se cumple la palabra, más y más cerca está el cumplimiento y el fin de todas las cosas. Si esto enseña a los hermanos, en el verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No solamente para saber la palabra. Y aquí habla de lectura pública, más que una lectura individual o particular para estudiar, por ejemplo. Eso es buenísimo y tiene su lugar, debemos hacer. Pero aquí habla de una lectura pública, porque dice en la exhortación y la enseñanza, para que otros escuchen y sean bendecidos. La palabra obra, la palabra actúa en nosotros. Y vale la pena leer la palabra. Y hay que ocuparse en eso. Yo por eso agradezco al Señor, hermano, por estos campamentos que tenemos. De poder dar lugar el mayor tiempo posible a la palabra y aprender la palabra. Que esto no sea algo que nos aburre o que sea cansador. Que el Señor nos haga deleitar de su palabra. Porque la palabra es lo que va a bendecir nuestra vida espiritual. No hay otro. Y la apostasía surge cuando uno poquito nomás le da la palabra y otra cosa imagina o toma lugar. Ahí es peligroso y de eso surge. Entonces el creyente queda sin crecimiento y el enemigo es eso es lo que quiere también, ¿verdad? El enemigo no quiere, quiere que seamos siempre creyentes sin crecimiento, niños en estado de niñez nomás. Si quedamos, ¿cómo vamos a pelear contra él? ¿Cómo vamos a pelear? Pero Dios, su voluntad es nuestro crecimiento espiritual. Y de eso habla en el capítulo 1 el apóstol Pablo. Dice que la mala doctrina no edifica. Más bien produce contención y muchas otras cosas negativas. Pero el propósito de la sana doctrina es la edificación de la iglesia, del creyente. Vamos a leer también el capítulo 5 de 1 Timoteo, verso 21. Sigue algunos consejos más, así para leer rápidamente por lo menos, algunos consejos que Pablo le da a Timoteo. 5, verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Qué profundo que es, qué importante que es, hermano. El encargo y los consejos. Gracias a Dios por las advertencias. Aunque en hay noticias ponan la degradación de la iglesia, hay una noticia agradable, ¿verdad? Pero es la realidad y lo que pasa hoy, hermano. Muchos, la mayoría, excepto los que son sinceros y fieles y temen y con temor toman la palabra y ama de verdad al Señor, va a ser guardado. Pero vivimos en un tiempo bien difícil, como dice la palabra. No es fácil. Así que la palabra tenemos que atesorar en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos. Agradecemos al Señor ver los niños aprender la palabra. Tenemos que orar por los que se encargan de enseñar a los niños. La escuela dominical tenemos que apoyar con nuestras oraciones. y en todo sentido. Y no solo eso, cada madre, cada padre de familia tienen mucho que hacer en favor del crecimiento espiritual de los hijos. Porque el Señor va a hacer también su parte. El Señor dice, en Isaías hay una promesa, dice, tus hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54, 13. Tus hijos serán enseñados. Y cuánta necesidad de eso hoy día, hermano. Vemos que son el blanco del sistema del mundo perverso, ¿verdad? En los niños. Pero gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por la palabra, pero no tenemos que perder tiempo. Tenemos que hacer todo lo posible que nuestros niños aprendan y con ellos leamos la palabra y oremos con ellos y por ellos. Realmente demasiado. Y todo esto está en Timoteo también. La importancia y el efecto profundo que obró en el corazón de Timoteo los consejos en su casa que había recibido. Sí, la palabra se sembró en su corazón, la fe, y había crecido este hermano. Y así también nosotros deseamos, hermano, para nosotros también la enseñanza. Bueno, seguimos, capítulo 6, verso 5. El 1 Timoteo 6, verso 5. Algunos consejos, sigue, 5 al 11. Como siempre en paralelo va, la línea religiosa. Porque dice que los apóstatas, ellos deliberadamente abandonan la fe, pero no abandonan la práctica exterior religiosa. O puta jaepe apariencia de fe. Pero es engañoso para aquel que no conoce la verdad. Y muy peligroso porque no entendías. Y bueno, igual te digo, o alabá a Dios, igual te digo. Bueno, es igual. Imagínense. Bueno, y dice aquí, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, no tienen el consejo de la palabra. El consejo de Pablo a Timoteo, apártate de los tales, porque le va a contaminar. Imagínense, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mas tú, oh hombre de Dios. Aquí Timoteo ya no era una criatura, ella es un hombre formado, un hombre de Dios, dice, ya un creyente crecido, maduro en el Señor, porque admitió a su vida la corrección de la palabra y escuchó los consejos, y su vida fue formándose en la voluntad de Dios, llegó a ser hombre de Dios. Dabeima ni siquiera es joven, sino ya es hombre, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Crecido. Y eso es lo que deseamos, hermano, eso es lo que deseamos. Eso debemos desear y pedir, y por eso amamos y somos celosos de la palabra pura, la palabra de Dios. Y somos celosos porque no queremos que nada se mezcle con la palabra, porque no hay necesidad de otra cosa. La vida de Cristo se alimenta de la palabra. Mas tú, oh hombre de Dios, siempre hoy aparte, ¿verdad? O sea, caponazo de los peligros que hay, el entorno alrededor, como es el mundo, el sistema, el engaño del enemigo, pero peño y las a él y tareas y trabajo, ¿no? La actitud que él puede tomar. Y así también con nosotros. Nos duele ver la apostasía, nos duele, no nos gozamos en eso, pero por otro lado, no nos afecta si es que nosotros tenemos centrado nuestra mirada en el Señor. Y podemos más bien darnos cuenta del tiempo en que estamos y la necesidad y el deber de buscar más a Dios. Pero ya sabes, eso es lo que vemos. Y gracias a Dios por los consejos, hermano. Verso 20, también del capítulo 6. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ñarando este ingola mundo, el pensamiento humanista, o ensalzar al ego humano, y pone de lado la cosa de Dios. En vez de honrar al Señor, el hombre se ensalza a sí mismo. A ojecar el perfeccionismo humano, calificativo de hombre, la gloria que viene del mundo, del hombre, pero no encuadra con la verdad de Dios. Entonces dice, evita esas cosas, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué le encomendó? En el capítulo 1, la primera cosa que le encomendó, en el verso 3, el primer encargue, digamos, que recibió Timoteo. Primera Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Entonces, la doctrina sana, la doctrina de la gracia, y también está en paralelo también en el mundo otras enseñanzas, otra manera de otro evangelio. Pero eso debía evitar, porque no vale, no edifica, para que mandase a algunos que nos enseñan diferente doctrina. ¿Y cómo va a hacer? ¿Cómo va a impedir eso? Solamente peleando la buena batalla de la fe, presentando la verdad. La luz disipa la tiniebla. No vamos a poder evitar de que en el mundo haya errores, hermano. Pero por lo menos el que tiene corazón sincero y admite la luz de la palabra y que ama sinceramente al Señor, y si escucha la verdad, va a ser bendecido, ¿verdad? Guardado. Guarda lo que se te ha encomendado. Y por último, hermano, para no alargar mucho, quiero leer en Segunda Reyes, o Segunda Crónica, sí. No tengo anotado, pero vamos a encontrar. El poder de la palabra de Dios. Y no vamos a decir, hermano, que la idolatría, que los religiosos son de impío. Porque en nuestra carne está la religiosidad. El diablo mismo es religioso. El diablo es el primer religioso. Pero solamente que hace la religión y hace las cosas a su manera y no conforme a la voluntad de Dios. Pero antes la doña. Por lo tanto, no va a agradar a Dios. Y a veces pensamos que ser idólatra y así es de impío. Pero vamos a leer en Segunda Reyes. Leímos la vez pasada esto, pero quiero leer de vuelta. Segunda Reyes 23, verso 24 en adelante. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías. Segunda Reyes 23, verso 4. Mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Los versículos anteriores, verso 1 al 3, habla de que ellos habían leído la ley de Dios, la ley de Dios leída al pueblo. Después de muchos años de abandonar el culto y la lectura de la palabra, tiempo de mucha apostasía y decadencia, pero por fin leyeron la palabra, y la palabra de Dios produjo esta corrección, porque la palabra revela las cosas que están mal al que es sincero. Por la palabra podemos darnos cuenta de nuestros errores, de nuestro fracaso. Y eso es lo que sucede aquí. Se dieron cuenta por la palabra de que había muchas cosas que corregir. Y dice, mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, dice, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Y como si es en la casa de Jehová, en la casa de Dios, y en medio del pueblo de Israel, ¿cómo es posible eso? Pero cuando la palabra queda de lado, cuando no hay respeto o temor de Dios o amor sincero a la palabra, cualquier cosa va a ocupar el lugar en nuestro corazón. Cosas que el enemigo inventa para hacernos religiosos. Y a lo mejor se consuela su corazón en eso. Pero qué desagradable es para el Señor que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Y acaso ellos no sabían que es abominación para el Señor la idolatría? ¿Y de dónde trajeron ellos eso, ídolo? Copiaron de las naciones paganas, de los impíos, de los vecinos, copiaron. Pe palabra Jezarai, bebe palabra de Dios, entonces pe palabra Angüe, putapetín vacío, y saja oñe mostrasela humano religioso, como que está haciendo todavía algo para Dios, entonces va a poner cualquier vanidad. Lañandero Orego, mi hermano, tantas atracciones de la cosa de la vanidad. Verso 6, por ejemplo, también dice, hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Verso 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Ocupación inmenso, tarea, pero todo era para la idolatría, no para Dios. Pero ¿cómo nuestro corazón se puede llenar de basura, verdad? De cosas de religiosas, porque aquí vemos religiosidad, idolatría. Entonces, hermano, para ver nomás que el creyente, si se descuida, puede ser religioso también. Anda e impío pemorante. Nuestra carne, la carne, es religiosa, pero para nada sirve. Tenemos que juzgar. De nada sirve, es un engaño. Entonces, con razón, en Gálatas vemos también mencionado ahí una lista de pecados, listas de pecado conocido en Gálatas 5, la obra de la carne. Y entre ellos está la religiosidad también, la herejía. La herejía significa error en materia de fe, error en. No es incorrecto, no, Dios no aprueba, pero ya puedo ver errado, equivocado, fuera de la palabra, pero para mostrarse religioso. Entonces ahí vemos la carne religiosa. Y bueno, el enemigo es el primer religioso. Pero gracias a Dios, hermano, por el consejo de la palabra. Gracias al Señor por los consejos que encontramos en estos versículos, en Timoteo. Bueno, un poquito nomás ya para no alargar mucho. Volvemos a 1 Timoteo. Es necesario saber, entonces dice que vendrán tiempos peligrosos. Y es necesario saber, dice el Señor. Y aquí en capítulo 4, verso 1, dice, el Espíritu dice claramente, no hay duda, claramente. El Espíritu dice claramente. Hay una referencia que quiero leer en Deuteronomio 27, 8, para comparar un poquito con este versículo. Deuteronomio 27, 8. Deuteronomio capítulo 27, verso 8, y dice: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Era necesario escribir muy claramente, dice, hablando de los mandamientos, de la palabra de Dios. Pero la manera de expresión, escribirás muy claramente. No dice escribirás claramente, no, sino muy claramente. Porque necesitaban llevar en cuenta la palabra. Y así también habla, hermano, en este versículo. Dice que el Espíritu dice claramente. Claramente, manifiestamente. El Espíritu proclama claramente. Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y es por prestar, o sea, dar poca importancia a la palabra y dar mayor importancia a cualquier otra cosa. Ahí viene la palabra, si no es de Dios, si no es conforme a la palabra, entonces no sirve. Es grave eso, porque quitar la palabra es grave y poner otra cosa que es carnal, que le alimenta a la carne, entonces doble es el daño, ¿verdad? Doble es el daño. Como última referencia vamos a ver en Jeremías, una referencia, última. Jeremías 2:14. En vez de edificar al hombre espiritual, le alimenta la carne. A veces vemos la jota. Ese es el peligro. Y muchos no se dan cuenta de la gravedad de eso. Capítulo 2, verso dos males ha hecho, dice. No. ¿Alguien? Sí. Verso 13. Dos, capítulo 2. Sí, 2, verso 13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, si dejamos la palabra, eso es grave, porque no vamos a crecer entonces. Y peor todavía es si alimentamos a la carne, ¿verdad? Ahí sí que doble. Y así hizo Israel, dice. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna. A su manera humana, pensamiento humanista, a veces tengo irrazones te iba, hay poranga esa, buena idea esa. Pero si es pensamiento humanista que eleva a la carne, que así como escuchamos la vez pasada, buscan incentivar o motivar a la carne, al ego humano, ensalza al hombre, al ego humano. El ego humano no sirve para nada al fin de cuentas. Cristo debe crecer en nosotros, hermano. El Señor tiene que crecer, ese es nuestro deseo. Muy bien, el Señor bendiga su palabra, dejamos aquí, hermano.